sabor con el ritmo, dándole vida a este conjunto musical. Unidos en una sola pieza, modernos los rumberos, nos vamos a tocar. Rechazando a aquel que nos combata y respetando a quien no sepa respetar.
Bienvenidos, bienvenidas a Hacha y Machete, tu programa de salsa canalla y ritmos tropicaníbales. Me acompaña incansable señor Dedo, como no podía ser de otra manera, en esta tarde primaveral, casi casi estival, aunque bueno, nos ha caído hoy un chaparrón, la verdad que un poco más si tenemos que venir en kayak. Son ahora las 9 y 4 minutos de este miércoles 6 de junio. 6 del 6, vaya. Bueno, Dedo, ¿qué tal, tío? ¿Cómo lo llevas hoy, nano?
Muy buenas noches, señor Borja. Pues un placer. Ya empieza a ser una tradición esto de estar aquí contigo, a los mandos de esta nave de la música latina y los ritmos caribeños.
Muy bien, la verdad es que, como ya venía anunciando un poquito en lo que fue el inicio de esta aventura en la UPV, no todo iba a ser salsa y ritmos tropicales y caribeños. Hoy traemos un especial, dada la cantidad de peticiones y gran demanda por la buena acogida que tuvo en el anterior programa. Hoy hablamos, sí señor, has acertado, hoy hablamos de Barrabás.
Oh,
Bueno, el otro día hablaba con un amigo, Vicente Tornos, y me comentaba que en esta canción había un juja, y él decía que no sabía si tenía algo que ver con esto que no sé, es que no sabemos si tiene que ver, Pues es extraño. ¿Tú qué opinas, Dedo?
Pues yo estoy convencido de que sí que tiene que ver, ¿no?
Sí, ¿no? Estos eran un poco ruteros, pero yo creo que esto de la ruta vino bastante después, ¿no?
Bueno, ya, pero Chimo era un gran entendido de la música.
Antes de nacer, incluso.
Desde luego. Hombre, también antes de nacer tú, y también eres un gran entendido de la música. Pero gran Chimo Bayo aquí les hizo un homenaje en toda regla a Barrabás, pero, sí, vamos, de todas.
De capitán general.
Pasa que nadie lo sabe.
No, solo unos cuantos privilegiados. Bueno, para hablar de Barrabás sería necesario pillar un poco de carrerilla y empezar un tiempo atrás, empezar en la etapa del grupo Los Estudiantes. Nos trasladamos a finales de los años 50 en Madrid, allá por el 56 más o menos. Hablar de Los Estudiantes es hablar de los orígenes del rock and roll en España, es hablar en definitiva del primer grupo de rock de este país. Consiguieron adaptar al gusto hispano los nuevos sonidos llegados desde los Estados Unidos. Gente como Elvis Presley, Chuck Berry o Carl Perkins.
Perkins.
Ah, sí, bueno. Entre muchos otros. Los Estudiantes sonaban a novedad, aunque la verdad es que no tocaban muy bien estos chavales. Su inglés dejaba mucho que desear. Y bueno, ni sus formas de tocar eran muy ortodoxas, ni su sonido era muy limpio. Todo esto en parte se debe a los deficientes equipos que se utilizaban en la época. Pero bueno, eso no era tan importante como el simple hecho de haber iniciado el camino. Los Estudiantes, En 1959 ocurrieron muchos cambios en la formación de este grupo. Primero entra en él Fernando Arbex. Fíjate, dedo, es interesante esta anécdota porque el tío en un ensayo, estaban ahí en el local del ensayo antes de empezar a tocar, y Fernando Arbex se pone a tocar la batería, ¿no? Se pone a darle un poco ahí al tema. Y por aquel...
Le daba duro, ¿eh?
Le daba muy duro.
Le daba duro, ¿eh? Se le iba y todo el tema. Iba a saco.
Iba muy a saco. Pues resulta que el actual batería en ese momento, que era José Alberto Gosalves, llegó un poco tarde al ensayo y, bueno, los compañeros le dijeron, oye, ¿te puedes ir a tomar un cafetito por ahí? Y entonces, claro, o sea, estaban flipando con Fernando cómo tocaba. Entonces, cuando este llegó de tomarse el café, pues ya quedaba sin dueño el bajo. O sea, te toca el bajo, tío. O sea, ya está. Hay que ver qué espabilado era Fernandito. Otro cambio fue el de Rafael Aracil, que fue sustituido por Luis Arbex, era hermano de Fernando. Para completar la formación también se incorporó José Luis Palacios, cuya guitarra en forma de ancla fue su sello de identidad y por el que todo el mundo le recuerda. Ese mismo año surgió el contrato con Philips y grabaron su primer EP, que contenía melocotonazos como Ready Teddy, la instrumental que acabas de escuchar, Woohoo, o esta versión algo más conocida. En 1964, y tras la muerte de Luis Arbex, los estudiantes estaban en un momento de incertidumbre. Se convocaban ensayos con la misma rapidez que se suspendían. Al mismo tiempo, Luis Sartorius, en ese momento director artístico de Philips, le estaba dando vueltas a una idea que le rondaba por la cabeza. Él quería desarrollar un grupo que fuera parecido a los Beatles, una formación en la que la autoría musical fuese propia, sin hacer versiones de grupos foráneos, que tuvieran un nivel alto tanto en lo instrumental como en lo vocal, y con una imagen castiza, que indicara sin equívocos que, bueno, pues que eran autóctonos de aquí. Es entonces cuando Luis se lo comenta a sus excompañeros, Fernando Arbex y José Barranco, que por aquel entonces ya habían levantado el acta de defunción de los estudiantes. a Fernando le entusiasma la idea.
Tal vez, y ese instante despierto soñé.
Fue en una fiesta de una discoteca madrileña cuando Fernando Arbex conoce a Juan Pardo, el que había sido cantante de Los Pequeñiques. Fernando le cuenta la idea del nuevo proyecto e inmediatamente le convence. La siguiente elección fue Antonio Morales Jr., cuya voz era comparada con la de Cliff Richard y que también había sido cantante de Los Pequeñiques, valga la redundancia. Solo faltaba el bajista, y lo encuentran en la figura de Manuel González, que había tocado en The Blue Shadows, un grupo especializado en hacer versiones de, pues, como no, de los Shadows. Con la formación al completo, solo faltaba el nombre. Tenían claro que no debía ser un nombre extranjero y que pudiera ser fácilmente recordado. Una tarde, los cuatro se pusieron a llenar hojas con posibles nombres, y en un principio les llamó la atención Las Ovejas Negras, ya que eran hijos de familias bien posicionadas. Pero antes de adoptarlo, entró Rosa, hermana de Fernando Arbex, con una lista donde figuraba el nombre de Los Brincos, que fue finalmente elegido por unanimidad. En otoño de 1964 ya tenían nombre y todos los componentes que formaban parte de este cóctel sonoro.
Oh!
Bueno, Dedo, está seguro que te sonaba, ¿no?
¡Guau!
¡Guau, guau!
Menudo clasicorro.
Los pelos de punta, yo es que soy un clásico. Yo estaba, el rollo así flamenco, gitanero y tal, me mola mucho.
Pero te sonaba, ¿no? Yo creo que salió en la tele y todo, ¿no?
No me gano. O sea, esto fue un hit number one. Number one del momento. Pero bueno, nosotros que somos así clásicos y tal, eso también lo recordamos. Yo creo que, vamos, todos los oyentes de este programa han escuchado esta canción más de una vez, desde luego.
Y espero que no sea solo en la tele.
No, es un hit histórico. Histórico de los oyentes de este programa. ¿En serio, coño?
Sí, sí, no tengo ninguna duda. Bueno, el porqué del batacazo se puede atribuir a que mucha gente percibiera que la idea original se había desvirtuado un poco. Pero la verdad es que los brincos lo que intentaban era dar un pasito hacia adelante, evolucionar. Lo mismo que habían hecho aquellos grupos que durante toda su etapa habían sido sus referentes. Gente como los Beatles, los Kings, los Who. A estas formaciones les dejaron hacerlo, pero aquí no. Aquí lo intentaron, pero nunca les dejaron. Esta pretensión de hacer un nuevo tipo de música, Fernando y Óscar, lo consiguieron con Alacrán. Y posteriormente, después de la disolución del grupo, Arbex lo volvería a intentar con Barrabás, donde se volvería a juntar con Ricky y Miguel Morales.
We'll be right back.
Después del batacazo que llevó a la disolución de Los Brincos, Fernando Arbex decidió ocupar su tiempo en proyectos más personales, en donde poder expandir al máximo su creatividad. Es aquí donde nace Alacrán. Acabas de escuchar este tema, Sticky. Fernando no estaba dispuesto a renunciar al sonido que había logrado crear en su última etapa con Los Brincos, y ese mismo año decide reinvertirse en formación de trío. Para ello, contacta con el que había sido el encargado de los teclados en la última etapa de Los Brincos, Óscar Lasprilla, y con Iñaki Egaña, que había sido miembro de Los Buenos y Los Bravos. En 1970 entran en los estudios Celada de Madrid, donde se autoproducen su disco de debut, Alacrán. Y bueno, su sonido, como podéis observar, está influenciado por las músicas que estaban empezando a pegar fuerte en Estados Unidos. Músicas como el rock latino y el funk. Lamentablemente, la historia del grupo Alacrán no dio para más. Ese mismo año, Óscar Lasprilla, conoce a una chica británica y decide irse a vivir con ella a Londres. Vaya pícaro, ¿eh, Dedo?
Hombre, es que los hombres somos picarones, eso ya se nos conoce.
Ese es de ley. Bueno, por su parte, Fernando y Iñaki deciden dar por acabado el grupo y deciden empezar juntos otra aventura. Esta ya viene siendo Barrabás. Barrabás fue un invento de Fernando Arbex. Es componente, como hemos ido viendo a lo largo del programa, de Los Estudiantes, Los Brincos y Alacrán. Sin embargo, en esta ocasión, Fernando se mantuvo al otro lado de la pecera en tareas de producción. Y aunque tocó en el primer LP, jamás actuó en directo con el grupo. Para la grabación de su primer LP, Barrabás, editado por el sello RCA en el 72... Fernando Arbex reúne a Ricky Morales, quien fue guitarra solista. Miguel Morales, quien tocaría la guitarra. Estos dos hermanos habían formado parte de la última etapa de Los Brincos. Se sumaría a Iñaki Egaña, cantante y bajista. Es componente de Los Buenos y de Alacrán. Joao Vidal es miembro de Los Grimm, al piano y al órgano. Y Ernesto Tito Duarte a la percusión, la flauta y el saxo. entonces cuando se producen los pelotazos internacionales de dos de los temas incluidos en este LP Wild Safari. Bueno, uno era Wild Safari, que escuchábamos al inicio del programa, y este Woman, el cual, bueno, queremos dedicar a una chica muy especial que hoy cumple 30 tacos.
Y bueno, hola.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que ella dice que está vieja y arrugada. Y yo creo que nosotros la seguimos viendo de maravilla, ¿no?
Bueno, si es quien yo pienso, sí. See that woman.
Fernando configura una banda con parte de estos músicos y otros nuevos. De este modo, Barrabás en directo hace presentación con Ricky a la guitarra, Miguel, que pasa al bajo, Joao a los teclados, Tito a la percusión, el cantante Iñaki Egaña y el batería José María Moy. Poco después, tras alguna discusión con Fernando Arbex, Iñaki abandonaría el grupo y sería sustituido por el nuevo cantante José Luis Tejada, procedente de Los No.
Children, 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 children
Entre 1974 y 1976, el grupo graba tres discos más de larga duración, todos ellos en Nueva York. Daniel Luis sustituiría en ellos al batería José María Moy. Entonces surgen las desvanecencias y en 1977 el grupo se disuelve. Pero ojo, no para siempre. ¿Sabes a qué me recuerda este tema?
Pues la verdad es que no.
Pues es que se acerca ya la época de, de estar en el calipso, en el chiringuito playa de Canet.
Al terraceo.
Uf, pero el chiringuito de la playa de Canet.
Mira, el olor. El olor a mar.
Uf,
El olor a alguitas, tío.
Madre mía, estamos ya ahí,
qué,
¿eh?
Qué relax,
estamos ya ahí. Bueno, en 1981, Barrabás renace de sus cenizas con una nueva formación liderada por su antiguo batería José María Moy, que también realiza labores de producción. El cantante José Luis Tejada y tres nuevos miembros, Coqui a la guitarra, Susi Gordaliza al bajo y Armando Pelayo a los teclados. Con esta formación grabarán dos LPs para Columbia Records, Piel de Barrabás, donde se incluía el tema que acabas de escuchar, y el LP Bestial, editado en el 82 por el sello Columbia. En 1983, la banda recuperará a dos de sus fundadores y quedará constituida como trío para la grabación de su noveno y último LP. Forbidden, donde encontramos este Sex Surprise, Big Surprise, con Iñaki Egaña al bajo, Miguel Morales a la guitarra y José María Moy a la batería. en formato trío y a sabiendas de que el LP no iba a gozar de excesiva promoción por parte de la discográfica y que tampoco podrían tirar cohetes en gastos de producción, hacen lo que saben muy bien, tocar como excelentes músicos que son y desarrollar la música que les apetece obligándose de obligaciones discotequeras. El resultado es el LP más íntimo del grupo, sin grandes temas, pero con un nivel medio estimable. Un LP que en su sencillez reivindica el buen grupo que fue Barrabás. Bueno, pues no queda tiempo para nada más. Nos despedimos de lo que ha sido este programa especial Barrabás. Y bueno, aunque no haya habido aquí mucho salseo y mucho latín, sabes que siempre puedes gozar de grupos que están a la altura de este sonido. Bueno, Dedo, ¿qué te ha parecido la experiencia de hoy?
Bueno, pues maravillosa. Desde que llegué a este fantástico lugar al que me invitaste, no voy a dejar de disfrutar cada semana. O sea que un placer, como siempre.
Muy bien, queridos oyentes, nos despedimos hasta el próximo programa de Hacha y Machete. Fuerte, fuerte, hacha y machete.